viene del cassette 75, el 28 de febrero del año 2000, el discurso del presidente sobre el plan de solidaridad.
Pero tan importante para el bienestar presente y futuro de todos los costarricenses. Es el compromiso con la responsabilidad individual y la solidaridad social. Podemos soñar porque volvimos al camino de la previsión y porque nos hemos unido para sacar adelante a nuestras comunidades y porque luchamos juntos para impulsar los cambios necesarios para que todos los costarricenses podamos vivir mejor. Por eso, la solución de todos, el Plan Nacional de Solidaridad, el Plan de Seguridad, la Tranquilidad de Todos y el Plan Nacional de Desarrollo Humano son nuestras soluciones para impulsar el desarrollo con rostro humano. Recuerdo para terminar las palabras de don Joaquín García Monge cuando afirmaba que el gobernar en gran parte es una obra de simpatía y cooperación, pues el gobierno es una empresa para el bien público. Y por ser empresa para el bien público, les renuevo mi compromiso de gobernar todos los días para que todos los costarricenses podamos vivir mejor, con seguridad y con tranquilidad. Muchas gracias.
Así finaliza la palabra del presidente en la Escuela García Monge en Desamparado sobre el acto de Plan de Solidaridad el 28 de febrero del año 2000. 28 de febrero del año 2000, palabra del presidente en los actos del 150 aniversario de la diócesis de San José, Catedral Metropolitana.
Yeah.
esas palabras del presidente en el 150 aniversario de la diócesis de San José, el día 28 de febrero del año 2000. 29 de febrero del año 2000, palabras del presidente en un acto con la empresa Dos Pinos, cooperativa Enviar Producto a Centroamérica.
Buenas tardes, compañeros del gobierno, amigos de la Dos Pinos. Entonces, veía esta ceremonia, me estaba acordando en mi adolescencia cuando alguien se iba del país. No solo la familia, sino el barrio se trasladaba a la sabana a despedirlo. Y hoy estamos haciéndole aquí una despedida de ese estilo a un furgón de carga que sale del país. Y tiene un sentido lógico esto, es sentirnos alegres de que la producción nacional tiene nuevos lugares donde ser colocada. En marzo del año 98, como presidente electo, fui invitado por el señor presidente Zedillo de México a una visita. Y el tema de conversación en el despacho de la presidencia mexicana incluyó la leche. Y le planteé por primera vez en ese viaje al presidente mexicano la necesidad de ampliar el tratado de libre comercio que nuestros países habían realizado en el año 94 para incluir los productos del sector agropecuario. Y hablamos de leche, y hablamos de carne, y hablamos de azúcar. Y ciertamente, con el trabajo del señor ministro de Comercio Exterior y de sus hábiles asesores y funcionarios, fuimos adelantando en esa negociación que luego se cerró aquí, en esta casa presidencial, en enero del año pasado, con la visita del señor presidente Zedillo a Costa Rica. Y me siento muy contento de que hoy este primer furgón esté saliendo del país. 11 millones de litros de leche significan 2.000 vacas en ordeño diario. Esto es un crecimiento muy importante para la industria, una industria que si se queda en el mercado local tenía hace muchos años paralizada su posibilidad de crecimiento. Una industria que tiene paralizado su posibilidad de crecimiento es una industria que solo tiene un destino, y es un destino muy malo, porque lo que le va a ir pasando es que va a ir teniendo precios mayores con un crecimiento de oferta que no está compensado por un crecimiento de demanda. Es una de las leyesillas más primeras que le enseñan a la gente que entra a estudiar economía. De manera que era muy importante encontrarle mercado a los productos lácteos. Y el gobierno se siente muy contento de haber logrado encontrar ese mercado en México, encontrar ese mercado en República Dominicana, donde esperamos que en los próximos meses sea ratificado el Tratado de Libre Comercio con ese país, que nos permitirá también exportaciones adicionales, todo lo cual viene a ampliar las posibilidades de producción y a permitir que las zonas de producción lechera aumenten, que las fincas se vuelvan más intensivas y más eficientes, y que podamos seguir trabajando en un campo en el cual el sector lácteo costarricense pueda ser cada vez de mayor importancia. Y el país, con estas exportaciones, pues no quiere exportar por exportar, quiere exportar porque queremos importar más. Quiere exportar porque nosotros lo que nos interesa son las importaciones. Las exportaciones es el mecanismo para exportar, de la misma manera que el trabajo es el mecanismo para consumir. Las exportaciones es la manera para poder importar más carros y más medicinas y más petróleo y más artículos electrónicos y más cosas que le permitan a las familias costarricenses tener mayor bienestar. De manera que aquí estamos fabricando televisores y fabricando medicinas y fabricando petróleo con esta leche que se va del país y que se va a transformar en todas esas cosas para bien de Costa Rica. Y por eso hacemos bien de venirnos a juntar aquí y despedir el furgón, de la misma manera que hacían bien nuestros mayores allá en los 50 cuando se iban a la sabana a despedir al que tenía la suerte de salir del país, ir a hacer un viaje al extranjero y a venir a contar las experiencias. Ahora estamos en un proceso muy similar que nos llena de alegría. Bueno, pero esto no es algo nuevo ni es algo que depende solo de que hemos hecho unos cambios. Claro que este caso específico es por esos cambios que hemos hecho. Pero ya el año pasado, las exportaciones de Costa Rica a México alcanzaron 193 millones de dólares. Antes del Tratado de Libre Comercio exportábamos menos de 15 millones de dólares al año. El año pasado habíamos multiplicado por casi 15, por como 12 veces, más como 14 veces, habíamos multiplicado como por 14 veces las exportaciones. Y eso pues quiere decir una cosa muy importante, ahora vamos a aumentar solo este producto 11 millones de dólares este año. De manera que ahí estamos señalando la posibilidad de crecimiento. Y me parece que esto es un momento para reflexionar. Durante los últimos meses aquí como que se difundió la idea de que comercio exterior era enemigo de agricultura. Costa Rica no tendría agricultura si no tuviera comercio exterior. 2.400 millones de dólares de exportaciones. Somos productores de café que hemos sido los más eficientes del mundo tradicionalmente, de banano en las mismas condiciones y de muchos productos nuevos de la agricultura. El gran crecimiento de las exportaciones a partir de los 80s se dio por nuevos productos agrícolas de exportación. Melones, flores, helechos y tantos productos, una serie de tubérculos y tantos productos más nuevos que empezaron a llenarse de los furgones de ellos para exportar y los aviones de ellos para exportarlos y que produjeron el crecimiento importante del sector agrícola eficiente del país en estos años. De manera que me parece que este acto que vemos hoy aquí es un acto importante para poner en su verdadera dimensión la importancia del comercio exterior, la importancia de la apertura del país para el desarrollo del sector agropecuario en un país donde tenemos eficiencia en la producción agropecuaria en muchísimos rubros y donde tenemos, por lo tanto, que tener la opción de tener buenos mercados para poder colocar esos productos que eficientemente colocamos, producimos. Mi felicitación a La Dos Pinos, por esta nueva incursión en los mercados internacionales. Me alegra muchísimo oír que las proyecciones son de un 50% de productos de exportación. Esas son buenas noticias para los lecheros costarricenses, para los productores de leche costarricenses y buenas noticias para los consumidores costarricenses, porque si se coloca más producto en el extranjero va a haber más eficiencia, más economías de escala, más exigencia de calidad sobre los productos y el consumidor costarricense va a tener acceso a mejor calidad y mejor precio conforme eso vaya ocurriendo. De manera que eso son buenas noticias para el consumidor y buenas noticias para el productor lácteo costarricense. Y por eso, por supuesto, que nos llenamos de alegría y nos parece un momento muy importante este que estamos esta tarde viviendo de esta primera exportación de leche líquida de Costa Rica hacia México. Felicitaciones, te repito, a todos los productores lácteos y a La Dos Pinos y mi gratitud a mis compañeros de gobierno por el trabajo que han realizado y por supuesto a la querida hermana Nación Mexicana que ha entendido, como nos lo decía aquí muy claramente el señor encargado de negocios de México, que el comercio va en dos direcciones, que si queremos exportar tenemos que importar y que si queremos importar tenemos que exportar, que nadie exporta para guardarse toda la plata y no usarla y que nadie importa ni podría importar si no exportara para ganarse la plata con qué exportar. Eso va en ambas direcciones y es absolutamente necesario que así lo entendamos y que entendamos la necesidad del valor que tienen también para el país las importaciones. Muchísimas gracias.
Así finalizan las palabras del presidente en la cooperativa Dos Pinos en la Casa Presidencial el 29 de febrero del año 2000. 29 de febrero del año 2000, palabra del presidente ante el acto de inauguración de la Torre Merced en el Paseo Colón.
Buenas noches, señores ministros, señor alcalde de Lima, señor alcalde de San José, don Arnoldo y sus estimables socios de la Torre Mercedes, señoras y señores, no voy a venir a competir con Noche Inolvidable a las 8 de la noche, ¿verdad? De manera que unas muy poquitas palabras de gratitud y de felicitación. De gratitud porque la Torre Mercedes se inscribe en el conjunto de inversiones que se vienen realizando en el país y que demuestran la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en las capacidades de esta economía para progresar. El año pasado llegamos a 628 millones de dólares de inversión directa extranjera, lo que significa casi un 6% del Producto Interno Bruto, y lo que representa, como lo señaló el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha seguido creciendo la proporción de la inversión directa externa generada por la confianza en la economía costarricense. Esa inversión directa externa y la inversión nacional han contribuido a que tengamos tasas de crecimiento de 6.5% en el 98, 8.3% en el 99, estableciendo los dos años seguidos de más rápido crecimiento en las últimas décadas del país, llevándonos a colocarnos el año pasado como el país con exportaciones por habitante más altas de América Latina y teniendo por primera vez después de 45 años un superávit en la balanza comercial costarricense. Esta generación de crecimiento de exportaciones ha permitido una generación de empleo que le ha permitido a la economía costarricense absorber no solo el crecimiento natural y alto de nuestra población, sino un volumen de inmigración proporcionalmente muy, muy elevado. De esta manera, la economía nacional ha servido de soporte para que el progreso social siga llevándose adelante en nuestra patria. Y una palabra de felicitación, porque la Torre Mercedes no se ha contentado con menos que la excelencia. Ha buscado hacer las cosas muy bien. Ha buscado los niveles más avanzados de la tecnología, del diseño, para otorgarle a la ciudad de San José esta magnífica construcción. Felicitaciones. En la Costa Rica del siglo XXI, tal vez el mayor de nuestros retos es el aprender a no contentarnos con menos que lo excelente, el dejar de lado el pobrecito y el facilismo, y el buscar hacer las cosas con las normas de calidad más elevadas y con los niveles de clase internacional, para poder de esa manera contribuir al cambio no solo en las condiciones de vida de nuestro país, sino también en las propias características de la conducta nacional, que nos permitan dejar de lado el engaño del pobrecito y comprometernos con el éxito. Adicionalmente, la Torre Mercedes viene a significar, como lo señalaba el señor alcalde de San José, un aporte muy significativo al desarrollo de nuestra ciudad y a la recuperación del centro urbano, razón por la cual, repito, don Arnoldo, para usted, para todos sus socios y todos quienes han colaborado en este proyecto, mi felicitación y mi gratitud.
Así finalizan las palabras del presidente en la inauguración de Torre Mercedes el 29 de febrero del año 2000. El 9 de marzo del año 2000, palabra del presidente en la inauguración del Foro de Ministros de Justicia en el Hotel Herradura.
Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señora vicepresidenta de la República, señor secretario general adjunto de la OEA, señoras y señores ministros de Justicia, señoras y señores procuradores, señoras y señores embajadores, señoras y señores. Es para los costarricenses un verdadero honor ser la sede de esta tercera reunión de ministros de Justicia y procuradores de las Américas, y contar con la distinguida presencia de amigas y amigos provenientes de los países de la Organización de Estados Americanos. Esta ocasión, confío, fomentará aún más los lazos de cooperación y amistad entre nuestros países en materia de justicia, en momentos en que el debate gira en torno a la revisión de nuestras instituciones judiciales. En prácticamente todos los países de América, la administración de la justicia vive la crítica de los destinatarios del servicio, ya bien por problemas de lentitud originados en el crecimiento de la litigiosidad o por el desfase entre las necesidades de un mundo global y digitalizado y el rezago de las normativas y los poderes judiciales que no han podido actualizar sus normas para responder a las nuevas necesidades. El reto está en adecuar el servicio de la justicia a estas necesidades. Y con ese propósito están ustedes hoy aquí. Están aquí con el fin de consolidar una alianza para luchar contra la corrupción, mejorar nuestros sistemas de justicia, humanizar los sistemas penitenciarios y promover la resolución alternativa de conflictos. Están aquí para desarrollar una estrategia de acción que nos permita adecuar nuestros sistemas a las recientes modalidades de delitos que han surgido en esta era de la tecnología de la información. Este es un proceso que debe y tiene que darse en el interior de todos los países, empleando para esto la experiencia de los sistemas de justicia de nuestra América y poder así emprender acciones en conjunto mediante la cooperación y la asistencia técnica que nos permitan detener los nuevos males y flagelos que atacan a nuestras sociedades. En Costa Rica, desde nuestra independencia, con la primera constitución política conocida como Pacto de Concordia, nos dedicamos a vivir y construir un Estado democrático y social de derecho. De forma previsora, optamos por el gobierno de las leyes sobre las arbitrariedades, mediante la asignación de competencias, la división de poderes, la seguridad del debido proceso y la revisión de las actuaciones administrativas. Para nuestro desarrollo humano ha sido fundamental la existencia del Poder Judicial, un poder que se fortalece continuamente y se moderniza para mejorar la administración de justicia, haciéndola más ágil, transparente y humana. Esa tradición de respeto y defensa de los derechos y libertades se plasma en nuestro marco legal y en nuestras instituciones democráticas. Como baluartes de nuestra democracia, de la paz social y política que disfrutamos todos y cada uno de los costarricenses, destaca el papel de la Corte Suprema de Justicia y de las instituciones que componen el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República. Instituciones todas que se han sometido a un proceso de modernización y perfeccionamiento y que han asumido con gran entereza la tarea de profundizar nuestro Estado democrático y social de derecho. El Estado de Derecho depende en gran medida del Poder Judicial, cuya esencia afirmó Alexis de Tocqueville hace ya más de 150 años. Es ocuparse de intereses particulares y dirigir complacidamente sus miradas sobre los pequeños objetos que se presentan a su vista. Es también de la esencia de ese poder, sino acudir por sí mismo en auxilio de aquellos que son oprimidos, estar sin desmayo a la disposición del más humilde de ellos. Partiendo entonces de ese dictado, es deber del Poder Judicial garantizar una justicia eficaz y accesible, ausente de dilaciones y efectiva en la tutela judicial de los derechos, y que facilite su disfrute a todos, con independencia de su condición social o económica. Porque creemos que todos los ciudadanos merecen ser tratados con dignidad, y siendo fieles a nuestra tradición democrática, de respeto a los derechos humanos y de vida como Estado de Derecho, hemos querido solucionar uno de los problemas más graves por los que atravesamos la mayoría de los países: el hacinamiento en nuestras cárceles. Todos sabemos cuán delicado es el tema del hacinamiento y cuán peligroso puede ser en términos de salud, seguridad y atención a los derechos. Y aunque el problema del SIDA en las cárceles costarricenses presenta el índice más bajo de Latinoamérica, nos hemos propuesto solventar ese problema con la construcción de nuevas cárceles y modernización de las existentes, para reubicar a los privados de libertad de manera que no solo protegamos su salud física, sino también su integridad moral y psicológica. En los dos primeros años de nuestro gobierno estamos completando inversiones por 2.700 millones de colones en obras de infraestructura para nuestro sistema penitenciario. Con esto y con las obras que haremos en los siguientes dos años, será posible mejorar la clasificación de la población penal a partir de sus necesidades, oportunidades o niveles de contención, de manera que podamos alcanzar un proceso de reincorporación social más efectivo y humano. Y en cuanto respecta a los derechos humanos, nuestro país es pionero y activo en su defensa y promoción. Por eso, no está de más que aproveche esta ocasión en la que están reunidos los ministros de Justicia para exhortar a los pueblos americanos aquí representados, para que apoyen la propuesta de Costa Rica a la que se refirió el señor secretario general adjunto, que pretende fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos para que suscriban todos los estados la Convención Americana de Derechos Humanos de San José y acepten la competencia de la Corte Interamericana y se transforme el sistema tal y como lo hemos propuesto a fin de garantizar el acceso a él, su eficiencia y sus procesos. Por otra parte, y conscientes de que la lentitud de la justicia es considerada como un factor que facilita la impunidad, otro de nuestros retos ha sido de asegurarle a los costarricenses una efectiva administración de la justicia, es decir, que los diferendos se decidan con prontitud y que no se produzcan acumulaciones de casos rezagados, lo que origina una justicia lenta y por lenta injusta. En este campo es de gran importancia la reforma procesal para llegar a universalizar la oralidad que está elaborando la Corte Suprema de Justicia. Pero además se requieren nuevos mecanismos para que los ciudadanos resuelvan sus diferencias mediante la conciliación y el arbitraje. Con la resolución alternativa de conflictos, no será necesario esperar hasta 15 años para resolver un conflicto contractual, bancario o financiero, ni acudir siempre a un tribunal de justicia para resolver las discrepancias familiares o laborales, porque con este nuevo instrumento, un caso puede ser solucionado en poco tiempo y a menor costo al amparo de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Al respecto, el Ministerio de Justicia está ejecutando acciones para crear casas de la justicia en las comunidades, la primera de las cuales fue inaugurada ayer, como una forma de rescatar el uso del diálogo para solventar las diferencias y trabajar en la construcción de la paz social. Quizás no exista una máxima más universal que la mejor forma de lograr una resolución activa de conflictos es cultivando la concordia y la fraternidad. Se reseña en el Evangelio de Mateo que Jesús nos enseñó que si tu hermano te ofende, ve y hácelo ver, a solas entre los dos. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que toda la cuestión quede zanjada. Sin lugar a dudas, la resolución alternativa de conflictos se basa en los principios más elementales de convivencia, en la fraternidad, en la solidaridad, en la concordia y en el respeto al otro, tanto en nuestras comunidades como entre nuestros países. Con la globalización, el mundo se ha convertido en múltiples pequeñas aldeas globales íntimamente conectadas y que enfrentan una criminalidad también internacionalizada y tecnificada. Estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones multinacionales que producen la droga en un país, la procesan en otro y la transportan por aire, tierra o mar para comercializarlas en los países del primer mundo. Este es un problema que enfrentamos los americanos y sobre el cual debemos apostar a la cooperación internacional y establecer convenios para combatirlo, tal como los de extradición para reducir la impunidad. Otra de las manifestaciones de la globalización que ha encontrado nuestros sistemas judiciales y a nuestro marco jurídico desprevenidos es el uso de Internet para cometer delitos cibernéticos. Desde robo de información, destrucción de archivos, sabotaje de redes, manipulación de cuentas bancarias, los delitos cibernéticos están amparados en la impunidad tanto al interior como al exterior de nuestros países. Desde Costa Rica, uno de estos modernos delincuentes puede accesar cuentas bancarias en Canadá o destruir una red en una universidad en Venezuela. Por ello es preciso tipificar estos nuevos delitos, establecer mecanismos de colaboración internacional, administrativa y judicial frente a ellos y reforzar y uniformar las normas para la extradición. No puede estar ausente de esta reunión el compromiso de todas las naciones de luchar en pro de la ética en la función pública. En nuestro gobierno estamos impulsando un proyecto de reforma al Código Penal que incorpore nuevos delitos funcionariales en pleno cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción, pudiendo mencionarse, entre otras figuras novedosas, el tráfico de influencias. Además, está presentado ante la Asamblea Legislativa un código de deberes y normas de conducta del funcionario público como un importante instrumento normativo dirigido a definir este ámbito de la ética en la función pública, de imprescindible demarcación para la lucha contra la corrupción. Luchar contra la corrupción es impedir la impunidad. Por eso hemos presentado y solicitado el criterio de la Corte Suprema de Justicia a tres proyectos de ley para establecer una jurisdicción especializada en defensa de la ética en la función pública, fiscales igualmente especializados en el Ministerio Público y para dar competencia a la Procuraduría General de la República en la acción contra los delitos de corrupción, fiscales y de mal uso de los fondos públicos. Si bien estas son solo algunas de muchas acciones para asegurar la ética en la función pública, nuestro propósito más general es defender la legitimidad del sistema democrático para asegurar la vigencia del Estado de Derecho, pues la corrupción y la narcoactividad minan la credibilidad del régimen democrático y al afectar la credibilidad pueden menoscabar la legitimidad del sistema. Estas son situaciones que debemos evitar a toda costa y a las que debemos prestar mucha atención. Ante todo, debemos declararle la guerra a la arbitrariedad. Ante las nuevas circunstancias mundiales, la atención de la justicia debe estar centrada en su modernización y desarrollo, sobre todo en momentos de cambio y de fuertes críticas. Y para eso están ustedes aquí. Ustedes están aquí para discutir y analizar sobre estos aspectos. Están aquí reunidos para reforzar uno de los aspectos esenciales del buen gobierno: servir a los habitantes en el dictado de la justicia. Muchas gracias, muy bienvenidos a Costa Rica y éxitos en su actividad.
Así finalizan las palabras del presidente ante la inauguración del Foro de Ministros de Justicia en el Hotel Herradura el 1 de marzo del año 2000.
1 de marzo del año 2000, palabra del presidente ante el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista.
Señor ministro, señoras y señores viceministros, señor director de la Fuerza Pública, queridas y queridos amigos de la Policía Costarricense. Costa Rica tiene una gran obligación de modernizarse, tiene una gran obligación de hacer las cosas mejor, de comprometerse con la excelencia, de no estar satisfecha con, así lo hemos hecho siempre, sino de estar comprometido con que las cosas tienen que hacerse de una manera inmejorable. Ese es el compromiso de los costarricenses, porque esa es la única manera de crear la nación que sea el emblema en el mundo del desarrollo humano y la única manera de que las y los costarricenses puedan tener una mejor calidad de vida. Cada uno en su posición tiene que hacer las cosas excelentemente bien. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad para que las tareas se cumplan de la mejor manera posible. Y los ciudadanos debemos también todos aprender a exigir calidad y excelencia en todos los servicios que recibimos y no conformarnos con lo que se nos dé. De esto no escapa, como no podría escapar, la obligación del Estado en el mantenimiento del orden y la tranquilidad públicas. Para mantener el orden y la tranquilidad públicas, cada vez tenemos que hacer las cosas de una mejor manera. Cada vez enfrentamos problemas más serios. Algunos nos vienen de que el crimen se hace más sofisticado y más globalizado y tenemos que enfrentar con grupos criminales internacionales en el narcotráfico, en el lavado de dinero, en el tráfico de personas, en la organización de migraciones ilegales, en la trata de blancas, en la prostitución y las redes de prostitución internacional, en los nuevos delitos originados en la propia informática y la transmisión de información y el manejo de la Internet. Otros, por las transformaciones que vive nuestra sociedad, de una sociedad agraria y rural, pasamos a una sociedad cada vez más urbana e industrializada, donde la conglomeración de los ciudadanos crea unas figuras delictivas totalmente distintas y unas condiciones de vida muy distintas, que ha ocurrido toda la historia de la humanidad. El campo costarricense es totalmente distinto que las zonas urbanas en sus necesidades de orden y de seguridad y en el tipo de atención que se les tiene que dar. Y el hacernos cada vez más urbanos va creando una demanda de una mayor intensidad en esa necesidad de la atención de las demandas por orden y seguridad de los ciudadanos que justificadamente hacen. Costa Rica tiene una tradición muy larga. En los discursos, más bien en los discursos, en los informes escritos que don Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, enviaba a Guatemala, a la Federación Centroamericana, allá en los años 20 del siglo XIX, se quejaba constantemente de que no teníamos ejército, de que no había fuerzas de orden, que el grupo de gente que se contaba era muy pequeño. Tradicionalmente Costa Rica careció de una organización militar. Tuvimos una muy importante organización militar para la guerra del 56, eso es cierto. En ese momento Costa Rica contó con un ejército muy grande, incluso uno de los ejércitos más grandes de América Latina, no solo proporcionalmente, en números absolutos. Y eso, por supuesto, significó que los siguientes 30 años fueron años de golpes de Estado en el país y se complicó mucho el manejo de la democracia que se había tenido en los años anteriores a esa guerra nacional. Después volvió a disminuirse profundamente el ejército. Y cuando fue eliminado, un acto muy importante en el que la Constitución del 49 proscribe el ejército, ciertamente era una época en que prácticamente no había fuerzas armadas. El número era muy pequeño, el gasto en ellas era muy pequeño y el país se acomodó a una realidad. Pero, y este es un tema interesante, la cultura militar era mucho más fuerte que la cultura policial. Y al eliminarse el ejército se juntaron la policía y el ejército. Y la cultura militar fue la que quedó predominando. Y nos quedamos con el acuartelamiento, nos quedamos con los grados militares, nos quedamos con un estilo de organización militar y seguimos con un entrenamiento militar, porque eso era lo que nos daban gratis en los fuertes de los americanos, en Panamá y en Estados Unidos. Y en lugar de formar policía y establecer una cultura policial, seguimos manteniendo una cultura militar en un país sin ejército. Que es una de las cosas más increíbles que haya ocurrido en Costa Rica en estos últimos 50 años. Dentro de esas características, desdichadamente no se tomó en serio la necesidad de la formación de la policía y de la profesionalización de la policía. Y por muchos años, pues la policía se convirtió en el lugar a donde colocar a los compañeros de campaña política que no podían colocarse en ningún otro lugar, sin exigencia de requisitos, sin buscar las condiciones. Y por supuesto, la policía entonces de gente muy buena, muy trabajadora, muy costarricense, con una capacidad de sobreponerse a todas esas dificultades y con unos mandos capaces de sobreponerse a todas las dificultades, fue cumpliendo un papel muy importante, pero no logró alcanzar el prestigio entre la ciudadanía que debería tener. Hemos estado empeñados desde que entramos en el gobierno en dos cosas: en profesionalizar la policía para que podamos tener una capacidad de respuesta que le dé a los ciudadanos tranquilidad y seguridad, y en dignificar a la policía, haciendo que los ciudadanos tengan plena conciencia del papel tan importante que cubre la policía y del respeto y admiración y gratitud que se le tiene que tener a los policías. Y esas dos cosas van unidas. Si nosotros profesionalizamos la policía, la gente va a respetar a la policía. Si la gente respeta a la policía, cada vez más gente con capacidades y con preparación va a querer entrar a la policía. Nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. Tenemos la obligación de trabajar en darle acceso al bachillerato a todos los que están en la policía para tratar de ayudar a que se puedan formar, darle la oportunidad para que se formen y de esa manera se puedan superar y puedan entrar al estatuto policial luego con el entrenamiento adecuado. Tenemos que ir extendiendo los cursos de la Academia Nacional de Policía hasta hacer que tengan un periodo más largo y cada vez den más formación. Tenemos que buscar una policía entonces cada vez más conectada con las nuevas modalidades y conocimientos de la acción policial para darle más tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Pero no podemos hacer esto si no contamos con una oficialidad adecuada. No podemos tener una base que vaya cada vez siendo más capacitada y tener mandos que no estén cada vez también más capacitados y más preparados para cumplir con su función. Esto obliga a poner requisitos. En este proyecto se están estableciendo requisitos y se dan periodos, por supuesto, de tiempo para que las personas se acomoden a esos requisitos. Pero estamos tratando de establecer requisitos para la estructura de mando de la fuerza pública, de manera que podamos contar cada vez con personas más capacitadas para dirigir la fuerza pública. Y de esa manera vamos a poder contar cada vez con mayor aprecio de los ciudadanos y más respeto de los ciudadanos para con su policía. Para con su policía, a la que tenemos que admirar porque nos ayuda a mantener el orden y la seguridad, a que estemos tranquilos, a que vivamos tranquilos en nuestras casas y en las calles, a que cuando hay emergencias y dificultades son los primeros que van a estar presentes dando su apoyo y resolviendo los problemas. a tener cada vez más admiración y respeto por la policía, que es una tarea en la que tenemos que empeñarnos todos los costarricenses. Para mí, parte muy importante de alcanzar eso es quitar todos los vestigios de cultura militar, porque la gente en Costa Rica tiene una cultura antimilitar, gracias a Dios. Este es un país en que hemos desarrollado orgullo de no tener ejército. El mundo nos admira por no tener ejército y nosotros tenemos orgullo de no tener ejército. Hay países que tienen orgullo de lo militar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos orgullo de lo civil. Entonces, parte muy importante para que pueda ser respetada la policía, este es el proyecto de ley, parte muy importante para que pueda ser respetada la policía es avanzar en que esos vestigios militares desaparezcan y en que a las personas se les haga claro que eso ya no existe. Por eso, una parte también muy importante, las palabras cuentan mucho. Los humanos nos manejamos por la emoción y el contenido que está en las palabras. Si pasamos de palabras militares a palabras policiales, la gente va a entender la diferencia y nosotros mismos vamos a reaccionar de una manera distinta a ese movimiento policial. Yo me empeñé en quitar el saludo militar, esa cosa de que se me cuadraran y me saludaran, sinceramente me parecía una cosa muy extraña para un país civilista, para un presidente de un país sin ejército. Entonces, gracias a Dios, he logrado que eso desaparezca. Y ahora con esto damos un siguiente paso mucho más importante. Los oficiales superiores tendrán el siguiente orden en sentido de importancia: comandante, comisionado y comisario, como se maneja en las policías la mayor parte de los países del mundo. La escala de oficiales ejecutivos serán subintendente, intendente y capitán de policía, también orden ascendente dentro de ese grupo de los oficiales ejecutivos. Y la escala básica será agente de policía, inspector de policía y sargento de policía, con lo cual creo que se le da mucho mayor dignidad también a la base en su nombre, en su calificación, y esto va a tener un impacto importante. Se establece, por supuesto, los transitorios para que esto se pueda poner en práctica, se establecen los requisitos para estar en las distintas escalas. Como señaló el señor ministro, se crea la Dirección de Apoyo Legal Policial para poder incorporar abogados de una manera clara a la fuerza pública y poder contar con una mejor manera de presentación de los casos y defensa de los casos en los tribunales de justicia, darle apoyo a toda la fuerza policial en llevar adelante sus tareas. Y se establecen normas para que se obligue al mantenimiento de un parque de vehículos que sean nuevos, que no sean, que hagan chatarra, para que no se puedan quedar carros más de 3 años y para que de esa manera se pueda contar con equipo adecuado para las fuerzas policiales y no se vaya dejando sin cambiar este equipamiento, de manera que de esta manera también vamos a ayudar a darle más movilidad y más manejo adecuado a la fuerza pública. Falta muchísimo por hacer, muchísimo. Tenemos que lograr, con la dedicación de todos nosotros, llegar al momento en que la totalidad de la fuerza pública está dentro del régimen del estatuto policial, que tengan entonces mejores ingresos, que cada vez tengan mayores ingresos, que cada vez tengan mayores requisitos de estudios y que cada vez sea más motivo de orgullo, de justo orgullo, decir yo soy policía en Costa Rica. Que eso sea decir yo tengo una profesión muy distinguida, muy buena, muy especial, y que la gente cada vez respeta, admira y quiera más a los policías. Esa es la tarea que todos tenemos que cumplir y yo estoy convencido que con este proyecto de ley, del cual esperamos una pronta aprobación de los señores diputados, es una materia sencilla en que nos pueden ayudar aprobándolo en muy corto plazo, que con esto podamos avanzar mucho en esta dirección. Mi gratitud a todos los funcionarios de los ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, porque ciertamente yo me he sentido muy muy cerca estos meses de gobierno de nuestra fuerza pública, muy orgulloso de la fuerza pública y de la policía que tenemos en el país, de cada uno de los policías que tenemos en el país, de su trabajo, de su entrega, de su mística, de su servicio, y muy agradecido con todos ustedes porque me han acompañado y han entendido este proyecto de profesionalizar, dignificar una policía cada día más civilista. Por eso siento tan orgulloso de que hoy presentemos esta ley de fortalecimiento de la policía civilista. Muchas gracias.
Así finalizan las palabras del presidente de la República ante el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista. el 1 de marzo del año 2000.
De marzo del año 2000, palabra del presidente en la inauguración del año judicial y la clausura del foro del ministro de justicia.
Señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señores ministros de Justicia y Procuradores de las Américas, señores y señoras magistradas del Tribunal Electoral, señores representantes del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, señor Procurador General de la República, señores jefes del Ministerio Público, de la Defensoría de los Habitantes, de la OIJ, señores jueces, señoras juezas, señores y señores. Permítanme en primer lugar expresar una unión vehemente, cálida y comprometida al homenaje que esta tarde ha realizado la Corte Suprema de Justicia a don Edgar Cervantes y a don Ernesto Ginesta. Felicitaciones a ambos. Con mucho entusiasmo me uno a ustedes para celebrar la apertura del primer año judicial de este siglo y para clausurar la reunión de ministros de Justicia y Procuradores de las Américas, de la cual Costa Rica tuvo el honor de ser sede. Tenemos la particular satisfacción de compartir este acto de apertura del año judicial con amigas y amigos de todo el continente, con quienes hemos intercambiado experiencias y formulado propuestas para avanzar hacia sistemas de justicia que respondan mejor a las nuevas realidades que enfrentan nuestros países y a la tarea inacabable de procurar justicia pronta, cumplida, eficiente y al alcance de todos. Tiene este acto, pues, profunda importancia institucional. Mas para mí, inaugurar este año judicial tiene también un hondo significado personal. Hace un año, señor presidente, vine acompañado de mi hermano Manuel Emilio, de quien conmemoramos hoy el primer mes de su muerte. Me refiero a él precisamente porque dedicó su vida al derecho como medio de concretar su vocación de justicia y siempre profesó un profundo respeto por la independencia y dignidad de la Corte Suprema de Justicia. Con su ejemplo de vida como hermano, amigo, consejero, asesor, como guía moral y espiritual, así como con su desempeño como magistrado suplente de la Corte y de la Sala Constitucional, Manuel Emilio me enseñó el valor de la justicia y del derecho para el desarrollo humano de los pueblos y me transmitió su amor y respeto por el Poder Judicial. Fue todo un abogado que se supo ganar con su dignidad, su sencillez y su capacidad de servicio el respeto y el afecto de todos los que lo conocieron. Agradezco, señoras y señores magistrados, profundamente a la Corte su acuerdo sumándose al duelo por la partida de Manuel Emilio. Recuerdo que siendo presidente de la Asamblea Legislativa me correspondió en 1992 asistir a la inauguración del año judicial. Fue la primera ocasión en que coincidimos en tan importante acto todos los presidentes de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones. Desde entonces, esta ha sido una tradición que cada año renueva el compromiso de todos para que el pueblo de Costa Rica cuente con un sistema judicial moderno y eficiente que responda efectivamente a las demandas por justicia de los costarricenses. En aquella ocasión tuve la oportunidad de anunciar el acuerdo logrado entre las diversas fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa para tramitar en la segunda parte de las sesiones del plenario una serie de proyectos para el mejoramiento de la administración de justicia. destacándose entre ellos las actuales leyes de carrera judicial, la ley orgánica del Poder Judicial y un conjunto de reformas penales que procuraban agilizar y modernizar la justicia penal. En los últimos años, el Poder Judicial, con el apoyo de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, logró la aprobación de importantes normas legales que permiten un mejor accionar. Además de las que acabo de mencionar, están la ley de notificaciones, la nueva ley orgánica del Ministerio Público, la ley de hostigamiento sexual, la ley de justicia penal juvenil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley de resolución alterna de conflictos, el nuevo Código Procesal Penal, la ley de reorganización judicial, el Código Notarial y la nueva ley de tránsito. Permítaseme expresar aquí mi más sincero reconocimiento y felicitación a don Luis Paulino Mora por los éxitos alcanzados y el valioso trabajo realizado en este su primer periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Especial énfasis merecen sus esfuerzos para impulsar, con el apoyo de los demás señores y señoras magistradas, un profundo proceso de evaluación, autocrítica y transparencia en el accionar del Poder Judicial que le permite incrementar su capacidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia de administración de justicia a través de un proceso continuo de mejoramiento. Al privilegiar la transparencia en ese proceso de análisis, al efectuarlo de cara a la opinión pública y no a puertas cerradas, la Corte ha emprendido esa misión de modernización y mejoramiento de un modo realmente ejemplar. Porque pese a todo lo avanzado, aún hay mucho que hacer. Actualmente, además de las reformas legales pertinentes, los principales retos del Poder Judicial están relacionados con una adecuada gestión judicial. Como lo expresó hace poco más de una semana don Luis Paulino Mora, las prioridades de las y los ciudadanos en torno al Poder Judicial están vinculadas al grado de accesibilidad al sistema de justicia. Comillas, la eficiencia y rapidez en la resolución de los procesos, el costo y la calidad profesional de los jueces, entre otros factores, porque como nos dijo el señor presidente de la Corte, comillas, la concepción moderna de la justicia no es ya la de un poder en sí mismo, sino la de un servicio público, con la persona, no el juez, como eje central de su actuación. Hoy, don Luis Paulino nos ha vuelto a presentar esta visión del Poder Judicial y de la función de impartir justicia como una función íntimamente ligada al proceso de desarrollo humano al servicio de la persona. De ahí la importancia de mejorar los procesos, de una gestión adecuada de los despachos, de herramientas tecnológicas y de información y de mayor capacitación judicial para alcanzar la excelencia y oportunidad que todos demandamos del servicio de justicia. Sabemos que la Corte y la inmensa mayoría de los funcionarios del Poder Judicial han hecho grandes esfuerzos en los últimos años por mejorar la administración de la justicia a través de la puesta en marcha de proyectos piloto que centran sus acciones en el desarrollo de nuevas formas de organización de los despachos judiciales, de tecnologías aplicadas a la justicia y de sistemas de información y capacitación que faciliten la labor judicial. La Corte Suprema de Justicia ha gozado siempre del respeto y aprecio de los costarricenses, lo cual indudablemente ha fortalecido el Estado de Derecho para preservar la paz política y social que disfrutamos. Y los esfuerzos de mejoramiento y modernización emprendidos fortalecen ese respeto y aprecio. Pero de ello no puede derivarse que la fortaleza e independencia del Poder Judicial dependa, de alguna forma, de no recibir críticas o no rendir cuentas al país por los actos de las instituciones judiciales y de sus funcionarios. Como con tanto acierto lo señaló el presidente de la Corte, comillas, en una democracia no existe ningún funcionario público ni poder que esté exento de control. Este privilegio no lo tiene nadie, ni siquiera el Parlamento. A fin de cuentas, no solo es el pueblo el poder soberano, sino el que financia con el pago de sus impuestos nuestro trabajo y merece una respuesta honesta sobre el destino de sus dineros. Termino la cita. La crítica sana y constructiva. Las inquietudes que sobre el funcionamiento de nuestro sistema de justicia se plantea nuestra sociedad de ninguna manera lesionan la independencia, el respeto ni la dignidad de la Corte o de los jueces. Por el contrario, permiten analizar los aspectos que deben mejorarse y al mejorarlos, fortalecer aún más el Poder Judicial, por cuanto demuestra así su capacidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Cuando hace una semana expresé mi sentir en relación con algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial, no hice más que plantear las preocupaciones de una sociedad que necesita y demanda justicia pronta y cumplida, y que se preocupa por la eficiencia de su poder judicial. Cuando expresé mi pesar por los problemas que se dan por algunas actuaciones judiciales, lo hice recogiendo el sentimiento de muchos jueces que no comparten las actuaciones de unos pocos. Actuaciones que causan inconformidad entre la ciudadanía y que contribuyen a formar una percepción negativa e incorrecta del sistema judicial. Tal es el caso, por ejemplo, de la reciente decisión para liberar a una persona condenada por crímenes que conmovieron a nuestra sociedad y que se tomó pese al criterio en contra expresado por los técnicos del Instituto Nacional de Criminología. No se puede evitar que la sociedad se pregunte por estas decisiones. Y del mismo modo que las personas tienen derecho a plantear esas dudas, es un deber del Poder Judicial explicar su razonabilidad cuando ya sea posible o corregirlas cuando sean erróneas. Al proceder de esta manera se contribuye a mejorar el servicio que brinda a la ciudadanía el Poder Judicial y fortalecer así su independencia. Mucho complace a nuestra sociedad que esta es precisamente la voluntad demostrada por la Corte en el proceso de modernización y mejoramiento que ha emprendido con toda transparencia. En este contexto, es importante que la reforma judicial cuente con la activa participación de nuestros jueces y tome en cuenta el sentir y las necesidades de los usuarios del servicio, que son la razón de ser del Poder Judicial. Por ello, siendo diputado, participé y apoyé el proceso de consulta pública a jueces y a distintos sectores de la sociedad, que promovió y lideró el Poder Judicial a inicios de los años 90 y que abarcó actividades de discusión en todo el país sobre los problemas de la administración de justicia y sus posibles soluciones. Este tipo de consulta popular conviene fortalecerla, ya que acerca al Poder Judicial a sus usuarios y permite a sus funcionarios opinar y participar en el proceso de reforma judicial. Para aliviar la excesiva y en muchas ocasiones innecesaria presión que pesa sobre nuestros tribunales, debemos reforzar y promover los métodos alternativos para la solución de conflictos que permitirán descongestionarlos. La mediación, la conciliación y el arbitraje, bien aplicados, deben convertirse en la regla y no la excepción, como procedimientos a los que se recurra en busca de solución a los conflictos. El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia, está trabajando en este campo y hemos logrado en menos de 2 años de gobierno la inauguración de 5 centros autorizados de resolución privada de conflictos, incluida una casa de justicia vecinal en San Pedro de Montes de Oca, experiencia que esperamos repetir en muchas comunidades del país, urbanas y rurales. Reconocemos los aportes del Poder Judicial costarricense, que lejos de convertirse en un obstáculo para el desarrollo de los métodos alternos de solución de conflictos, ha sido un verdadero promotor de estos mecanismos. Precisamente fue en 1993 cuando el Poder Judicial creó el primer programa de resolución alterna de conflictos en el país, uno de cuyos principales frutos fue la promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, promulgada en 1997 y que nos correspondió reglamentar y poner en operación en 1998. Del mismo modo, tal como se planteó en la reunión de ministros de Justicia y Procuradores Generales de América, la evolución de la criminalidad plantea nuevos retos a nuestros sistemas de justicia. Uno de esos retos, que merece una absoluta prioridad, es el combate a la corrupción, para que no haya impunidad. Porque como nos lo señaló brillantemente el filósofo Fernando Savater, no puede evitarse totalmente que un ser humano cometa un delito contra los fondos públicos. Pero para el adecuado funcionamiento del sistema democrático es esencial asegurar que en esos casos no haya impunidad. Por ello, nuestro gobierno está impulsando un proyecto de reforma al Código Penal que incorpore nuevos delitos funcionales, lo que está en plena concordancia con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Además, está en la Asamblea Legislativa un código de deberes y normas de conducta del funcionario público dirigido a definir este ámbito de ética para la función pública, de imprescindible demarcación para la lucha contra la corrupción. También hemos preparado y solicitado el criterio de esta Corte Suprema de Justicia sobre 3 proyectos de ley para establecer una jurisdicción especializada en defensa de la ética en la función pública, fiscales igualmente especializados en el Ministerio Público y para dar competencia a la Procuraduría General de la República en la acción contra delitos de corrupción, fiscales y de mal uso en los fondos públicos. La lucha
lucha contra la corrupción y la impunidad es esencial para defender la legitimidad y credibilidad de nuestro sistema democrático, para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Por eso le estamos asignando esfuerzos importantes. Gracias a la acción judicial organizada, con la ayuda del Ministerio Público y la colaboración de jueces, así como con la conformación de un equipo especializado por parte del Poder Ejecutivo, durante 1998-1999 logramos fundamentar acusaciones muy complejas que permitieron la detención y encarcelamiento de personas que estafaron con sumas multimillonarias al Estado con el uso indebido de certificados de abono tributario. Estas acciones llevaron a que el año pasado la presentación de solicitudes de CATS fuera 27 mil millones de colones menor que en 1998. Este es un claro ejemplo de coordinación para combatir conductas inadecuadas, generando un inmediato beneficio social, no solo desde el punto de vista de la justicia, sino también desde el punto de vista del uso de los escasos recursos públicos. Hoy la sociedad civil está demandando acciones similares en el campo de la prostitución y explotación sexual infantil, para lo cual el gobierno ha venido coordinando esfuerzos con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, con el de Seguridad Pública y con el Patronato Nacional de la Infancia para actuar conjuntamente y aplicar con toda firmeza la nueva legislación emitida hace pocos meses que sanciona fuertemente a los abusadores nacionales o extranjeros. Estamos empeñados en acabar con estos delitos y con la impunidad que ampara esas actividades. Estoy seguro que los tres poderes del Estado juntos podremos superar nuevos retos. Podemos legar a los costarricenses un sistema judicial moderno y eficiente, que destierre la impunidad y que garantice la satisfacción de las demandas por justicia de una sociedad compleja y cambiante. Un poder judicial con capacidad de auxiliar a aquellos que, como nuestros niños y niñas, están siendo víctimas de la explotación sexual. Un poder judicial capaz de combatir la corrupción y la destrucción social de la narcoactividad. Finalmente, reitero el compromiso y apoyo total de este gobierno a todo proyecto que implique agilizar los procesos judiciales, mejorar la gestión administrativa del Poder Judicial, fortalecer la carrera judicial y la independencia de nuestros jueces, mejorar la capacitación y entrenamiento de los juzgadores y robustecer y ampliar el acceso a la justicia, principalmente a través de los métodos alternativos. Este es nuestro compromiso con la justicia, una tarea que implica mucho trabajo y para la cual contamos con la vocación inquebrantable del pueblo costarricense por alcanzarla. Este es el anhelo que desde siempre nos ha impulsado a mejorar continuamente nuestro poder judicial. Deseo reiterar a los representantes de los diversos países de nuestra América presentes hoy aquí el agradecimiento del gobierno por su presencia y participación en la tercera reunión de ministros de justicia y procuradores generales de las Américas, que hoy concluye y en la que se abordaron temas sumamente importantes para el desarrollo jurídico y social de nuestros países y para hacer frente a problemas comunes. Muchas gracias a todos los que nos visitaron y mucho éxito al Poder Judicial en el año judicial que se inicia.
Así finalizan las palabras del presidente en la inauguración del año judicial y en la clausura del Foro de Ministros de Justicia el 3 de marzo del año 2000. 4 de marzo del año 2000, palabra del presidente en los actos del Día Internacional de la Mujer en Punta Arenas.
Mis primeras palabras son para adherirme lleno de alegría al homenaje que hoy en el Día Internacional de las Mujeres y en reconocimiento a su designación como mujer del siglo XX le estamos haciendo a Elizabeth Odio. A Elizabeth Odio, la compañera de estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, que siempre descolló por su capacidad, por su dedicación y por su pasión en defensa de las causas justas. A Elizabeth Odio, la brillante jurista, primera profesora de la Universidad de Costa Rica de Derecho, que con su camino abrió paso a muchas mujeres más en la lucha por la justicia y la equidad para las mujeres. A Elizabeth Odio, la funcionaria pública, honesta, dedicada, seria, brillante, a Elizabeth Dodio, la mujer jurista costarricense, reconocida internacionalmente por sus grandes méritos personales y profesionales. Estamos muy contentos de venir a celebrar a Punta Arenas este homenaje para esta gran puntarenense. Igual que Lorena, le agradezco a otra mujer muy distinguida de este país, otra mujer que en otras tiendas políticas se ha desempeñado para gloria en nuestra patria, en el país y en el extranjero, y que hoy con generosidad ha venido aquí a Punta Arenas, doña Sonia, a rendir este homenaje a Elizabeth. Muchísimas gracias por su compañía con nosotros. Y un homenaje muy lleno de cariño a todas las mujeres de Costa Rica. Han estado recibiendo. ¡Qué alegría vivir en un país donde el presidente puede venir en medio del desfile de las mujeres compartiendo con ellas, resumiendo directamente sus justas peticiones, entendiendo sus clamores! ¡Qué alegría vivir en este país que es Costa Rica, donde tanto nos falta por hacer, pero donde tenemos la posibilidad de hacerlo juntos, sin divisiones, trabajando racionalmente para construir una mejor patria! En este Día Internacional de la Mujer, mi tributo a todas las mujeres que a lo largo de muchos años han venido haciendo que la mujer costarricense pueda hoy tener más voz. Han venido haciendo que tenga más voz para que todo lo que le falta por conquistar, lo pueda conquistar. Felicitaciones, mujeres de Costa Rica, por su trabajo, por su lucha, por su dedicación a hacer que en Costa Rica llegue el día en que haya equidad y justicia para la mujer. Soles como este o bajo la lluvia, compartiendo con ustedes sus preocupaciones, viviendo a la par de ustedes el problema del ranchito o del agua que se mete a la casa, o del chiquillo o la chiquilla que no quiere estudiar, el problema de la falta de empleo, el problema de las necesidades de superación. Venimos aquí a Punta Arenas a hacer este homenaje a las mujeres porque la mujer porteña merece este homenaje. Muchas gracias, mujeres de Punta Arenas.
Y ahora, dentro de unos minutos, vamos a pasar a poner en manos de muchas familias los recursos del pueblo de Costa Rica, los recursos de todos los costarricenses, que a través de programas específicos envíen de las mujeres para generar oportunidades de trabajo y empleo para las mujeres, para generar capacitación, para generar vivienda, para resolver problemas comunales, para ayudar en la educación de los hijos. Los costarricenses ponemos en manos de las instituciones públicas y estas tienen la obligación de manejar honestamente para que llegue a la gente que más la necesita. Dentro de unos minutos vamos a estar en eso, pero antes yo quiero con todo respeto y cariño hablarle a los jóvenes estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas. Con todo respeto y cariño, jóvenes, han venido ustedes a pedirme que intervenga para resolver un conflicto que están viviendo. Y yo quiero decirles que gracias a Dios el presidente de Costa Rica está sujeto a la ley. Mucho tiempo nos ha costado en Costa Rica construir un gobierno que sea de leyes y no de hombres o mujeres. Un gobierno en que todos tengamos que someternos a los procedimientos establecidos. Un gobierno donde no quepa la arbitrariedad.
nada. Yo no puedo ser arbitrario para resolver un problema, porque la defensa de la sociedad costarricense depende de que nadie sea arbitrario, ni el presidente de la República. La defensa de la sociedad costarricense depende de que se cumpla la ley. Ustedes tienen derecho a que se haga un proceso al director de su colegio. Tienen derecho. Pero no tienen derecho a pedirle al presidente de la República que lo quite sin un proceso. No tienen derecho. Voluntad por la fuerza. Ni ustedes ni yo tenemos ese derecho, gracias a Dios. Mucha gente en Costa Rica ha trabajado mucho tiempo para crear un Estado de Derecho. Y este presidente de Costa Rica, como dicen ustedes, les pidió el voto. Pero les pidió el voto para jurar cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y siempre las cumpliré. Amigas y queridos amigos, yo entiendo plenamente que a los jóvenes y a los mayores se nos puede convencer de una tesis. Entiendo claramente que cuando somos jóvenes tenemos mucha pasión para defender las ideas que se nos ponen por delante. Pero les quiero decir que uno de los crímenes más grandes que se puede hacer es engañar a los jóvenes. Dice el Evangelio: al que escandalizare a uno de los pequeños, más le valdría la pena ponerse una piedra al cuello y tirarse al mar. Jóvenes, paralicen, piensen, estudien con reflexión y piensen que Costa Rica está invirtiendo 36 millones de colones para que ustedes tengan la oportunidad de formarse. 36 millones de colones. Eso lo pagan los costarricenses para dárselos a sus jóvenes para que estudien. Iniciaremos el proceso con relación a las actuaciones del señor director, pero aquí en Costa Rica no vamos a condenar a nadie antes de juzgarlo. Quisiera ahora pasar al otro tema que nos interesa a muchos. Vi unas pancartas muy valiosas de amigos míos de Bellavista que están diciendo que avanzamos atrasados, y tienen razón, estamos atrasados con el proyecto Bellavista. Pero les puedo asegurar que los problemas de superposición de planos se han resuelto, según me han informado, y que estaremos con topógrafos ya haciendo la medición para hacer las escrituras y poderles entregar los terrenos. Y que ya estaremos trabajando en la calle principal y vamos a trabajar en las otras calles del proyecto Bellavista para cumplir los compromisos con ustedes. Bellavista este año va finalmente a recibir sus soluciones. Puedo también decirles que aquí estamos viniendo con 166 bonos de vivienda hoy, con lo cual vamos a hacer posible que 166 familias porteñas puedan resolver sus problemas. Aquí le voy a entregar a la señora presidenta municipal estos bonos para que ella se me encargue con don Gerardo, el señor diputado de Punta Arenas. Les ruego que venga por acá a repartir estos bonos a estas 166 familias, 78 de las cuales son a cargo de una mujer. Vamos aquí a entregar un paquete de colaboración de Limas. Este paquete de colaboración trae cheques para mujeres, para proyectos productivos. Trae programas y recursos para el mejoramiento del hábitat, lotes y servicios. 50 familias que van a estar recibiendo los recursos para la compra de su lote y recursos para otras familias para poder mejorar la situación de sus casas y otros subsidios de desempleo. Todo lo cual nos va a permitir que muchas familias puedan tener su ventaja. Le pido a don Gerardo y a doña Elodia que estén por acá para hacerles entrega de estos recursos de Limas. Tenemos mucho más que hacer. Tenemos mucho que trabajar. Presentamos el pasado lunes nuestro informe y rendición de cuentas del plan de solidaridad. Le enseñamos al país el lunes pasado de las metas concretas en todos los campos que nos habíamos puesto para ser ejecutados ese año de 1999, qué habíamos podido hacer y en qué habíamos fallado. Y ahora les presentamos también ese lunes pasado nuestros compromisos concretos por número de casos para el año 2000. Dentro de esos compromisos hay muchos compromisos con la mujer. Más alto porcentaje que nunca en Costa Rica de bonos para mujeres jefas de hogar. Un programa para 5.000 mujeres en condiciones de pobreza para seguir el proceso de capacitación y entrenamiento para que otras compañeras puedan, como hoy lo oímos acá, tener la oportunidad de superarse y de surgir. Programa para madres adolescentes, construyendo oportunidades para 4.000 muchachas en todo el país que van a ser madres o que recién son madres muy jovencitas, que puedan contar con recursos para atender a sus niñitos, para capacitarse y para poder sacar adelante a sus familias. Programas en las zonas rurales, para granjas y tierras, para acueductos rurales, programas de becas para estudio, programas del bono para la educación, que este año lo pudimos distribuir por primera vez, desde antes de que comenzara el curso lectivo. Estamos trayendo los recursos que Costa Rica produce a cada una de las regiones del país. Y en esta participación, Punta Arenas tiene que estar muy presente, porque Punta Arenas tiene grandes necesidades. Agradezco profundamente a todas las mujeres el avance que le han dado a la patria, haciendo posible que se haya avanzado en construir una sociedad más justa para las mujeres. Y les insto a que continúen en esa tarea de permanentemente hacer que la cultura del machismo desaparezca y que podamos tener una sociedad con verdadera equidad para hombres y mujeres. Muchas gracias.
Así finalizan las palabras del presidente en el acto del Día Internacional de la Mujer en Punta Arenas el sábado 4 de marzo del año 2000. 6 de marzo del año 2000, en Cerrón y Consejo de Gobierno en el Hotel La Condesa. Palabra del presidente.
Fijos obtenidos como en los que nos falta por realizar. Pero yo quisiera empezar por señalar qué es el objetivo de esto. La democracia se basa en una cultura de la democracia. La democracia tiene permanentemente que estar siendo fortalecida. No es algo que existe y ya porque existe se quedó para siempre. La democracia no se da solo porque hay unos procesos electorales de elección. La democracia se sostiene porque los ciudadanos quieren sostenerla y porque la defienden. De manera que la democracia depende de su legitimidad, de que la gente la sienta como legítima. El problema en que se va perdiendo el respeto y el aprecio por la democracia reside en que la gente, los ciudadanos, no ven la correspondencia entre sus aspiraciones y lo que reciben. ¿Cuál es la manera de resolver esto? Nosotros creemos que es logrando que los ciudadanos perciban y sepan qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo se utilizan los recursos, qué se cumple, qué no se cumple. Ahora, ¿cómo se rinde cuentas? Esto es lo que llamamos rendir cuentas, informar al país de lo que se está haciendo. Para rendir cuentas se necesita tener criterios preestablecidos, metas preestablecidas, objetivos claros, verificables y cuantificables, y que esos objetivos estén determinados en términos de mediciones. Por ejemplo, ¿cuántos niños en condición de riesgo social van a ser atendidos en el año? Entonces, eso permite tener algo con qué comparar luego cuántos fueron atendidos. Y en todos los casos se fijaron metas de esa forma. Y tratando de que fueran metas no cuantitativas ni burocráticas, no metas en el sentido de vamos a mejorar este servicio. Eso es una meta que no es medible y a la cual cualquiera puede decir que se cumplió. Ni tampoco en términos de que vamos a establecer una comisión para mejorar el cumplimiento de este programa, que son las metas burocráticas de las que estamos aburridos y de las que muchos se han hablado en el pasado y de las que realmente el ciudadano no significa nada, porque no tiene nada que decirle para él, de lo que a él le da. Entonces son metas concretas, cuantificables, verificables, contables, que se puede ver si se cumplió o no se cumplió. Esas metas deben estar además engarzadas en una visión de futuro, en qué, hacia dónde queremos ir, a ver cuáles son las prioridades, porque no todo es igual, hay un montón de posibles metas, hay que escoger cuáles de esas son las que van a determinarse y a seguirse. Y al hacerse eso también se va a escoger dónde priorizar los recursos públicos, hacia dónde van a ir los recursos prioritariamente. De manera que eso significa un acto de escoger. La gente quiere hacer todo, la gente quiere que se le dé todo, pero los recursos son limitados, entonces hay que escoger qué es lo que se va a cumplir. Y eso es un acto de valentía en el gobierno de decir, vamos a priorizar estos campos y vamos a dar recursos especialmente para obtener estas metas. Ese es el planteamiento que permite ser responsable por la acción. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es una cosa distinta de lo usual. Esto tiene un riesgo. Un riesgo muy fácil. Es que es muy fácil entonces decir, no, mire, esto no lo cumplió. Entonces se fijan tres o cuatro cosas en que no se cumplió y ya se perdió la posibilidad de un análisis tranquilo y serio sobre cuál fue lo que de verdad se obtuvo, que se cumplió, que no se cumplió, en qué lugares se obtuvieron resultados, etc. Y esto obliga entonces también a el resto de la ciudadanía a analizar esto con seriedad y a ver esto con seriedad y no simplemente como un proceso de demagogia política que podría verse con mucha facilidad. Corrieron el riesgo y estamos deseosos de correr ese riesgo para ser honestos y para darle a la opinión pública una situación adecuada. Por otra parte, esto sirve mucho para mejorar la gerencia pública. La gerencia pública es algo muy importante. Los funcionarios públicos, los jerarcas públicos, estamos encargados de manejar recursos escasos del país y utilizarlos para unos ciertos objetivos. Tenemos que utilizarlos bien. ¿Y cómo nos medimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de lo que vamos haciendo? Solo si tenemos criterios de evaluación adecuados. Eso es el CINE, un sistema nacional de evaluación, con criterios muy objetivos y medibles en términos de beneficio para la gente, y que nos permita entonces darle seguimiento a eso, y que permita que el jerarca se vaya dando cuenta de qué va logrando, de qué no va logrando, de dónde tiene problemas, de qué cosas tiene que corregir. Y esto requiere entonces también honestidad del funcionario. Ahora, esto no es sacar criterios de la nada, los criterios que estamos sacando son los que están establecidos en lo que planteamos desde el principio de gobierno, el programa de gobierno en campaña, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que planteamos al país, donde están ahí las prioridades y los principales objetivos que debíamos realizar, en el Plan de Solidaridad que presentamos en el 99, presentamos ya para el 2000, en el Plan Económico y Social para el periodo de gobierno, la solución de todos, donde señalamos las metas en una gran cantidad de variables económicas que queríamos obtener, en el Plan de Tranquilidad para Todos, donde señalamos las metas para la seguridad ciudadana. Ahí están las bases de todos estos compromisos. Con base en esto, entonces, le establecimos criterios, y se hizo un criterio de que la meta, alcanzar la meta, llegar a una institución que todas las metas cuantificadas que tenía las alcanzaba, significaba tener un 8. porque se puede pasar la meta. Uno puede decir que va a atender a 4.000, a 3.000 personas, o a 2.000, creo que la meta en este caso era 2.000 adolescentes en el programa Construyendo Oportunidades. Bueno, pues atendieron 4.000. Entonces hubo un exceso de la meta. Eso se mide pasar de un 8 hasta un 10 en el tanto se exceda la meta. Uno puede no haber llegado totalmente a la meta, pero estar muy cerca de la meta, eso se mide entre un 6 y un 8, que es estar en una cantidad operando de acuerdo a lo planificado. Si está por debajo del 6, está en la necesidad de mejorar entre un 6 y un 4, y por debajo de un 4 está mal, no, ha cumplido mal. Bueno, el primer resultado que tenemos es que si vemos la meta promedio, la evaluación promedio de todas las instituciones públicas evaluadas, no se evaluaron todas, llegamos a 29 instituciones en 15 notas, porque hay tres sectores que involucran a varias instituciones. Este año llegamos a 29 instituciones. Y de ese resultado, de esas 15 notas, tenemos una nota promedio de 7.36, que está muy cercano al 8, que significaría haber cumplido con todas las metas. Por eso nos sentimos muy satisfechos. Y la visión global es que, por supuesto, queremos mejorar, queremos tener mejores resultados, pero que el gobierno se siente satisfecho con la tarea realizada, que podemos decirle a los ciudadanos, midiendo los objetivos establecidos en los compromisos de resultados que se firmaron el año pasado, que hemos salido con una situación muy de la que igual nos podemos sentir muy contentos. No complacidos porque queremos tener más. No satisfechos porque estamos insatisfechos porque siempre tenemos que dar más en nuestro rendimiento. Pero en cual nos sentimos con una base muy buena, con un resultado muy bueno y con una base muy importante para seguir hacia adelante. Esto lo podemos medir en los otros términos, como lo señaló el señor ministro de la Presidencia. Tenemos de los 15 compromisos de resultados, tenemos 5 en que se excedieron las metas, una tercera parte. Tenemos 8 en que se operó de acuerdo a lo planificado y tenemos 2 que necesitan mejorar. Vamos a darles a ustedes ahí los resultados y los resultados para cada una de las instituciones y la evaluación de cada una de las instituciones en cuanto al cumplimiento de sus metas. Por otra parte, esto evidentemente busca un equilibrio. Hay cosas buenas del pasado y valores del pasado que queremos preservar y proyectar hacia el futuro, y hay cosas que tenemos que cambiar porque tenemos dolores en el presente que queremos atender. Hay una necesidad de mejorar la situación del país, y eso es lo que sienten siempre los ciudadanos con toda justicia, y hay una necesidad de dedicarle recursos a mejorar esas situaciones del país, y ahí estaremos trabajando en la preparación de las metas, que muy pronto en curso de este propio mes de marzo estaremos ya firmando los compromisos de resultados para este año 2000, donde vamos a poder salir adelante. Las dos instituciones, los dos sectores en que tenemos compromisos de resultados que se quedaron por debajo fueron el sector de vivienda, que necesitamos más que hacer, y donde ustedes conocen las explicaciones que han venido dando al país sobre las razones de esas imposibilidades de cumplimiento el año pasado, y donde tenemos ya planteado en el plan de solidaridad un compromiso de superar esa situación con 15.000 bonos para este año de vivienda y bonos en cantidades más altas que las del pasado, de manera que estamos ahí compensando la situación. Y el sector de acueductos y alcantarillados, o la institución de acueductos y alcantarillados, donde uno de los programas más importantes, que era la concesión del sistema de alcantarillado sanitario para el área metropolitana, no salió dentro del año, y donde aunque se alcanzó el número de alcantarillados rurales, no se alcanzó la cobertura de población que estaba en la meta establecida de ese sector. y donde también no alcanzamos los rubros en los objetivos señalados en la parte de macro medición para poder tener mejores sistemas de evaluación de la utilización de las aguas potables que estamos haciendo. Las cinco instituciones que salen por encima de la meta, por encima del 8, son el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Comercio Exterior, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación Pública. Hay que señalar que nos sentimos muy satisfechos de que aquí 4 de las 5 instituciones son del sector social y de las de mayor volumen de gasto en el país medidos. Este año, la otra cosa adicional que quisiera señalar es que vamos a ampliar la cobertura y que las instituciones que este año pasado, 99, no tuvieron compromisos de resultados, estarán incluidas en los compromisos de resultados del año 2000. Ahora, tan pronto están en el proceso de reproducción, y les debo disculpas de retraso por estos documentos que hemos estado trabajando en el día de hoy, se les va a dar ustedes mismos ahora, y esto ha hecho que hasta ahora esté en el proceso de reproducir el documento para entregárselos a ustedes, donde van a tener ya por sectores y demás los cumplimientos y las metas específicas, pero la conclusión es que nos sentimos muy agradecidos con el sector público por el trabajo realizado, que esto nos fortalece en el compromiso de seguir actuando con toda transparencia.
Así finaliza parte de la explicación del presidente con respecto a la encerrona.